En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Van pasando las décadas y probablemente muchos de los argentinos o no habían nacido o eran chicos allí cuando regresó la democracia. Estamos hablando del año 1983 y, por supuesto, en el medio de todo lo que sucedía, imaginen ustedes la situación después de los años de dictadura, la guerra de Malvinas, había y hubo que hacer un recuento de lo que había sucedido, especialmente en los aspectos más trágicos del proceso de reorganización nacional, que fue la forma que los militares tenían en llamar a su gobierno. El que fue secretario de Comercio Interior del gobierno de Raúl Alfonsín, hablo de Ricardo Mazorín, hoy no vamos a hablar con él de su gestión como secretario de Comercio, sino justamente de la CONADEP, que probablemente sea un hito y un ejemplo y que tiene ya 37 años de creada, para que pueda contarnos a los que éramos más jóvenes o a los que aún no habían nacido, qué significó en ese momento investigar los crímenes de la dictadura militar. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Gracias. Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, gracias. Bueno, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo era el momento que se vivía allí en el 83? Porque todos hablamos del regreso a la democracia, pero en ese mismo momento, aún los militares, si no en el gobierno, todavía tenían su poder.
Así es. No solamente eso, sino que antes de la asunción del poder por Raúl Alfonsín, mucho antes de eso estaba en discusión y en debate el tema de los derechos humanos. Eso era un dato insoslayable. Y en esa elección se definió cuál era el curso que iba a tomar la solución a este problema. De hecho, el Partido Justicialista proponía la autoamnistía militar, mientras que Raúl Alfonsín proponía el juicio a las juntas. Este es un dato que uno no debe olvidar, ¿no? Este es un parteaguas, ¿no? Alfonsín tenía una trayectoria ya en el tema de derechos humanos, era parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que luego fue muy importante porque toda la investigación de la Asamblea Permanente es la que se volcó a la CONADEP, para que la CONADEP iniciara la investigación que llevó después al juicio a las juntas, ¿no? Creo que este es un dato que no debemos olvidar. La elección supuso en la ciudad argentina una toma de posición, ¿no? Había que juzgar el pasado. Esto que era la propuesta de que después fue presidente el doctor Raúl Alfonsín.
¿Y hubo presiones por parte del establishment militar respecto de eso? ¿Hubo amenazas respecto de que se juzgara sus actos durante la dictadura?
Hubo no solo presiones antes, sino después. Recuerden que después del famoso juicio a las juntas hubo levantamientos militares, ¿no? De manera tal que antes y después, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, obviamente estos levantamientos fueron sofocados, pero la democracia estaba puesta en tela de juicio, todavía no se había consolidado, ¿no? De hecho, el juicio a la Junta, que termina con el alegato de Strassera y el nunca más, que marcó un antes y un después en la Argentina, no fue la única medida de Alfonsín para garantizar la estabilidad democrática, ¿no? Digo, si me permite extenderlo un minuto nada más.
Sí.
Alfonsín en el año 84, por ejemplo, convocó un plebiscito nacional por el tema Canal de Beagle, que era un conflicto abierto con Chile, donde casi nos lleva a una guerra con el país trasandino, que fue evitada por la mediación de la Santa Sede. Bueno, convocó un plebiscito nacional para que la sociedad ratificara o no el tratado de paz y amistad que el gobierno argentino había firmado con Chile. Ahí también aparecieron diferencias. Este tratado lo que trataba de garantizar era evitar sofocar cualquier conflicto potencial y estabilizar la democracia y obviamente la vigencia de los derechos humanos. Ahí, por ejemplo, el Partido Justicialista se abstuvo en este plebiscito. Y el otro tema importante de política internacional que está relacionado con el tema de derechos humanos es la declaración de Foz de Iguazú, la reunión de Alfonsín con el electo presidente de Brasil, José Sarney. Una reunión que dio lugar a un tratado, a un acuerdo, que inicia el Mercosur y que elimina sospechas de posibles conflictos. Por ejemplo, se firma una declaración conjunta sobre el tema nuclear, que era parte también de la desconfianza que había entre los dos países. Y esto también ayuda y colabora a consolidar la democracia y los valores de los derechos humanos. Digo, hay un conjunto de decisiones que toma el presidente Alfonsín para estabilizar, consolidar la democracia y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no?
Sí, a lo mejor a los que son más jóvenes se les pierde la idea de que hubo regresos a la democracia entre gobiernos militares y siempre volvían los golpes, o sea, no había ninguna seguridad de que no se repitieran.
Bueno, la idea era que el juicio a las juntas pusiera un final a esta alternancia de golpes militares y gobierno democrático y se consolidara la democracia. Por eso el juicio a la junta fue un parteaguas. Es el único país que tuvo la decisión de enjuiciar a los militares que habían cometido atrocidades tremendas. Y enjuiciarlos garantizándoles los derechos a todos ellos de una defensa justa. O sea, dentro del marco de las reglas del derecho, ¿no? O sea, se lo jugó dentro de ese marco. En ese sentido, la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparecidos, creada por el gobierno, tuvo una función central, porque fue la que aportó todo el material, la documentación que permitió llevar adelante los juicios a las juntas militares, ¿no?
Ricardo, ¿cómo vive usted el presente de la discusión sobre los derechos humanos? Lo digo porque en el comienzo de esta charla usted mencionó la actitud que el Partido Justicialista tenía allí por la década del 80 respecto de si otorgar una amnistía o hacer un juicio. Y ahora, en medio de las décadas que han pasado, todo aparenta ser al revés y de alguna manera muchos de los que o quisieron amnistiar o nunca participaron, como mencionaba Alfonsín, en la defensa de los detenidos desaparecidos, aparecen como los paladines de los derechos humanos. ¿Cómo vive el traspaso de los tiempos y de los relatos?
En cuanto a los tiempos, yo diría que el partido de gobierno ha intentado y se ha apropiado, obviamente, de los derechos humanos, pero le ha dado un giro a esto, ¿no? Los derechos humanos, tal cual lo concebía el doctor Alfonsín y la democracia en su momento, era juzgar el pasado, condenar a los militares que habían cometido las atrocidades que habían cometido, y también juzgar a aquellos que habían sido parte, como las organizaciones armadas, de ese pasado. No en el mismo nivel, o sea, las responsabilidades eran diferentes, pero había responsabilidades. Acá en este momento la apropiación de los derechos humanos lo que hace es exaltar a las formaciones armadas, básicamente. Si uno mira el acto de la EMA el 10 de diciembre, hay una exaltación de las organizaciones armadas, ¿no?, que fueron parte de ese drama. No sé si se entiende. Es una apropiación, pero con un giro, ¿no?
Sí, y es complicada porque, como decía al principio, la mayor parte de los argentinos, los jóvenes, no sé, mis hijos mismos, conocieron esta historia en Google o buscando, si son más inquietos, buscando un poquitito de archivo, pero la realidad es que los que vivimos esa situación, los que pasamos la década del 70, del 80, más grandes o menos grandes, tenemos recuerdos de esa situación, y por eso me parece hasta peligroso, porque de alguna manera lo que termina por pasar es que estamos cimentando por ahí, y espero que no, la idea de que, por ejemplo, armarse en contra de algo porque mis ideas me lo indican es algo positivo y es algo maravilloso. De hecho, se usa la palabra, ¿no? La juventud maravillosa.
Sí. Yo creo que esto es un giro romántico más que una posibilidad efectiva. Yo no creo que haya condiciones, ni en el país ni en el continente, para una vuelta al escenario de la lucha armada, ¿no? Esta es una opinión, ¿no? No creo que tenga las condiciones. Creo que la democracia se ha consolidado en esos términos. Pero de todas maneras, lo que sí hace este giro es tergiversar la lucha por los derechos humanos, ¿no? La lucha por los derechos humanos tenía que ver con instalar una democracia con un pacto fundacional, ¿no? Uh-huh. Que fue el nunca más, justamente, ¿no? Que nunca más se volvería a vivir una situación histórica como la que se vivió en la década de los 70. Esto abarca toda la década de los 70, no solamente la dictadura, también lo que ocurrió antes de la dictadura, donde también se desató la violencia, inclusive violencia institucional, ¿no? En un régimen democrático. Recordemos las 3A y otras agencias que desde el Estado cometían actos aberrantes, ¿no? De manera tal que yo creo que este pacto fundacional todavía tiene vigencia en la Argentina y veo que hay muy, muy remotas posibilidades de que se vuelva un escenario como el que vivimos nosotros en la década de los 70, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, ¿no?
La última, Ricardo, tiene que ver con la discusión que cada tanto surge, ya que mencionaba el Nunca Más y el informe de la CONADEP, del número de desaparecidos en Argentina, que parece ser más un estandarte, un símbolo, que un hecho histórico. ¿Le parece importante, le parece profundo, le parece superficial la discusión?
Yo lo que no, me parece, primero, el hecho histórico que no fueron 30.000, este es el hecho histórico, quedó demostrado en los juicios a los militares. Desde ese momento hasta ahora no hay ningún antes nada que permita decir que ese número es incorrecto. El número 30.000 fue un número simbólico, obviamente, que durante la dictadura sirvió para movilizar, y está bien. El riesgo y el error que se comete es convertir ese número simbólico en el número real de desaparecidos. Es decir, los desaparecidos fueron 30.000. Cuando hubo el monumento de los desaparecidos, no hay 30.000 nombres inscritos. De manera tal que el hecho histórico es que los desaparecidos son alrededor de 8.000 y pico, 9.000 personas. Que es trágico, que es un montón, que es una barbaridad. Ahora, no 30.000. Ahora, 30.000, que era un símbolo de lucha, se ha convertido en una verdad de Estado. Este es el problema. La verdad histórica es lo que la CONADEP denunció y juzgó. Lo otro es parte de lo que fue un eslogan en la lucha política por la defensa de los derechos humanos, pero no es parte de la verdad histórica, no son 30.000.
Y respecto del rol de Eve de Bonafini, de las madres, no, digo las madres, pues lo generalizo, pero en realidad ya no están juntas, no es una unidad, pero también en eso hay una tergiversación del mensaje, por lo menos en lo que se percibe, de alguien que fue estandarte y realmente fue muy valioso en esa lucha.
Sí, sí, yo creo que las madres fueron importantísimas con Eve de Bonafini en la cabeza, ¿no? Uh-huh. En esa lucha, en un momento que era muy difícil, ¿no? Momento que los riesgos eran enormes. Ahora, eso no excusa que la Eve de Bonafini o el sector que a ella responde haya dado un giro enorme y haya pasado de la defensa y la búsqueda y la exigencia de la aparición con vida de los desaparecidos a un alineamiento político que lo que hace es no solo negar su propio pasado, que es en parte lo que está haciendo, sino de alguna manera, ¿cómo diría?, darle un giro a una verdad histórica, transformar un eslogan, una lucha simbólica por algo que se convirtió en una verdad histórica y exaltar románticamente a los organizaciones de luchas armadas que operaron en ese momento. Uh-huh. Y suponer que ese es el ideario de la sociedad argentina. Yo creo que eso ha sido un giro importante y en realidad lo que ha ocurrido es que han terminado alineadas con un sector político.
Mazzorin, muchísimas gracias.
No tiene por qué, le agradezco a usted, Laris.
Allí estaba el ex secretario de Comercio Interior del gobierno de Alfonsín, Ricardo Mazzorin.